Oscar Expósito, seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El inicio del mes está claramente marcado por la guerra en Oriente Medio, Israel y Estados Unidos contra Irán. El temor a una escalada bélica es inmenso, sobre todo porque Occidente teme la amenaza nuclear de Teherán. Ese es el motivo, la justificación. Luego vienen las derivadas. Lo último lo resumimos en cuatro claves. Uno, la Guardia Revolucionaria iraní asegura que van a cerrar el estrecho de Hormuz, que van a prender fuego a cualquier barco que pase por la zona. Recordemos que por ahí transcurre el 20% del petróleo mundial, clave para China. Dos, esta noche Israel ha bombardeado las sedes del Ministerio de Inteligencia iraní, la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, su cuerpo de élite. No hay más detalles sobre la operación. Tres, Hezbollah condena la decisión del gobierno libanés de prohibir su actividad militar y forzar su desarme. El grupo chií en el Líbano, financiado por Irán, avisa de que se tendría que evitar un estallido de la tensión interna. Y cuatro, Donald Trump dice que espera que los ataques duren entre 4 y 5 semanas, aunque asegura que Estados Unidos tiene la capacidad de aguantar mucho más tiempo. Esta guerra tiene, como digo, mil enfoques, mil formas de entenderlo, así que hoy en la linterna hemos querido escuchar a los protagonistas. Hace unos minutos hemos entrevistado aquí a la embajadora de Israel en España, Dana Erlich. Le preguntábamos, entre otras cosas, por la amenaza nuclear iraní y por el papel de España. La amenaza nuclear, ¿cuánto era real o cuánto sigue siendo real?
La amenaza iraní es parte, la amenaza nuclear, la amenaza de los misiles balísticos, la amenaza del terrorismo, la amenaza que también ellos forman contra su propia población, que están masacrando a los manifestadores, como hemos visto en estos dos meses. Entonces, es una amenaza en diferentes niveles. Lo que hemos visto no es solamente el desarrollo del programa nuclear o el desarrollo y la producción de más y más misiles, pero hemos visto también que en las últimas semanas están intentando de mover la infraestructura del programa nuclear y de los misiles más y más bajo tierra, para que no se pueda alcanzar, para que no se pueda atacar. Este hubiera sido un momento crucial y por eso hemos tomado esa decisión. Y no es una decisión fácil.
El papel de España. Preguntar a la embajadora de Israel por las relaciones con España no es fácil. Pues ya sabemos, y no seamos necios, que desde hace bastantes meses y no años la cosa está muy complicada. De hecho, la embajadora, Dana, es embajadora en funciones. España ya ha dicho que no se van a utilizar las bases de Rota y Morón, bases conjuntas con Estados Unidos, para este conflicto. ¿Qué lectura hace Israel?
Yo miro el mapa mundial y miro los países que están condenando a Irán y miro los países que están condenando esta operación. Y es muy claro, escuchamos declaraciones muy claras de la Unión Europea, del OTAN, de la mayoría de los países en Europa, de Canadá, de Australia. Es la voz de entendimiento que tenemos que luchar juntos para quitar esta amenaza inminente, inmediata, que otra vez nos preocupa a todos nosotros. Entonces, para mí, nosotros siempre hemos visto a España como un país socio, aliado. La seguridad de España nos preocupa como país amigo. Sé que aquí en España varios entienden la amenaza iraní. Me sorprende que no se juntan a esas declaraciones de condenar a Irán en una forma clara y sin críticas, porque no es el momento. Es el momento ahora de trabajar juntos como comunidad internacional. Años que Irán está rompiendo y violando la ley internacional. Se está abusando del sistema internacional para seguir ahorrando más tiempo con negociaciones diplomáticas, y lo que vemos es que siguen con el proceso nuclear.
Nada más encender esta linterna, hablábamos por su parte con el embajador iraní, Reza Sabib. Hablábamos, entre otras cosas, de por qué Teherán ha atacado otros países de la zona. En los ataques, en los bombardeos de junio del 2025, Trump dijo que la razón fue destruir las instalaciones nucleares. ¿Es verdad?
Vamos a suponer que eso es verdad. De hecho, él lo dijo reiteradamente que había acabado totalmente con las instalaciones nucleares de Irán. Entonces pregunto yo, ¿a qué viene esa segunda invasión, agresión? Entonces, su propio secretario de guerra dijo que no es por la democracia. Y suponemos que no es por lo nuclear, porque se supone que acabaron con lo nuclear. Entonces, ¿a qué viene esa guerra y esa invasión?
Permítame que se lo pregunte yo. ¿A qué viene esta guerra, esta invasión?
Yo veo dos razones detrás de ello. La primera razón sería que Estados Unidos ha sido secuestrado por un criminal genocida, de manera que Estados Unidos no ha tenido más remedio que entrar en esa guerra. Hay gente incluso sobre ese caso que señala el expediente Epstein. O sea, dicen que Trump es un rehén, está siendo chantajeado. O sea, dicen, hay informaciones que dicen eso, y dicen que Trump no ha tenido más remedio que traicionar a aquella gente que le votó para llegar a ser presidente. Y no tuvo más remedio que convertir el lema primero Estados Unidos a primero Israel ahora. La segunda razón puede ser lo que hemos experimentado ya en Venezuela. Porque ahí primero hablaron de democracia, más adelante de otras cosas, pero finalmente lo dijo el propio presidente Donald Trump, dijo petróleo. De hecho, el secretario, creo que de energía o de petróleo de Estados Unidos, viajó a Venezuela, le dio un beso a algo de petróleo, recuerdo ahí.
Comentábamos fuera de micrófono, permítame, que algún día tendremos que hablar de otras cosas que no sea la guerra en Oriente Medio. ¿Cómo va a acabar esto?
¿Que la guerra cómo se va a acabar? Hoy escuché que los norteamericanos, el propio Trump ha dicho que estamos programando para unas 4 semanas de guerra. Si es verdad esto, yo tengo que decirles que tienen que saludar al fracaso desde ya, porque el pueblo iraní está preparado para muchísimo más que 4 semanas de resistencia y defensa. Entonces la pregunta a lo mejor sería, o la respuesta es, el pueblo iraní resistirá, no tiene otra alternativa. Esa resistencia, por supuesto, es costosa, pero se va a llevar a cabo. En la agresión del junio del año pasado, ellos el segundo día hablaban de una rendición incondicional de Irán, pero en el noveno día ya hablaban de un alto el fuego, y desde ahí para adelante ya mendigaban el alto el fuego.
Como siempre, hay que escuchar a todas las partes y que cada uno saque sus conclusiones. Ese es nuestro trabajo. Ahora tiempo de tertulia. Hoy, tiempo de análisis con Ignacio Camacho y con Alejandro Requeijo. Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Alejandro Requeijo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, os hago una primera entrada a cada uno. Cogerlo por donde queráis, pero que no sea el lado del papel de España, que con eso vamos a ir después, ¿vale? Ignacio.
De acuerdo.
Vamos a ver. Yo creo, a mí desde luego no me parece razonable otra cosa que no sea celebrar el comienzo de la caída del régimen de los ayatolás. Eso por descontado. Lo que
si
pasa es que,
si es que cae el régimen.
Si es que, por eso he dicho el comienzo de la caída, ¿no?
Ya, ya, ya.
Pero claro, esto no es fácil. Y para esto convendría que además de una fuerza militar, Israel y Estados Unidos e Israel, tuvieran un plan. Y esto ya me crea más dudas. O sea, hay muchos motivos para atacar a Irán. Trump ha dejado caer algunos, unos pueden ser ciertos, otros no. Bueno, que es el cortarle el suministro petróleo a los chinos, el oficial de impedir las que se arme con una bomba nuclear, lo que sea, incluso ayudar a la oposición. Bueno, bueno, esto, cuidado, estamos hablando de una violación flagrante del derecho internacional. Pero para justificar esa violación hay que acabarla con un bien mayor. Esto es lo que no veo claro. O sea, ¿dónde quieren llegar y cómo? Porque ya está muy dicho, Irán no es Venezuela. No la descabeza quitando al jefe y poniendo a uno que sea un poco más amigo. Es un Estado muy cohesionado, muy fuerte, muy sanguinario, pero muy cohesionado. Tiene una estructura de poder muy sólida en torno al Consejo de la Revolución y a los terribles guardias de los revolucionarios, que son una casta criminal, pero son una casta muy cohesionada. Tiene un ejército muy potente. Bueno, a ver, ¿dónde va a terminar esto? ¿O se van a retirar y ya está? Bueno, vamos a matar a Jamenei y otra vez, y allí dejamos a la oposición, se suelta la oposición, que además está poco articulada y sin un liderazgo claro. En fin, quiero pensar que alguien tiene un plan, pero más allá del Pentágono, pero no lo veo claro.
Reque.
Bueno, pues que cuando hay que hablar de Oriente Medio, yo siempre suelo acogerme a esa frase que le atribuyen a Tomás Alcoverro, que es el histórico corresponsal de La Vanguardia en la región, que dice que todo el que piense que ha entendido Oriente Medio y lo que va a pasar es porque se lo han explicado
mal. Vamos a ver. Que le atribuyen, no. Que me lo dijo a mí. ¿Qué coño atribuyen? Bueno, que, pues, que me lo dijo a mí y yo te certifico que es así.
Que esa frase me parece...
buenísima.
Buenísima.
Sí, redonda, sí, ¿no? Sí.
Porque incluso teniendo un plan en Oriente Medio a veces no sale. Y yo en este caso coincido con Camacho. Tengo mucho más claro cuál es el plan de Israel que el plan de Estados Unidos, porque creo que a Israel ya le va bien con tener otra Siria en Irán. Quiero decir que a Israel con tener un país o un Irán sumido en el caos y en la división ya le va bien. Es decir, Irán para Israel siempre ha sido una amenaza existencial y por lo tanto el hecho de frenar su desarrollo nuclear y que sea un país ingobernable les vale. Yo creo que se conformarían con ese escenario. Pero claro, los que pensamos en la población civil iraní, pues a lo mejor no nos parece suficiente. Y para mí, Ángel, te he escuchado en el monólogo de las 8, creo que no se pueden tocar más claves en menos tiempo y coincido en todo lo que has puesto encima de la mesa y en lo que has ido desarrollando a lo largo de la tarde. Algo que acabas de citar y que también ha mencionado Camacho. Para explicarnos por qué esto ahora, bueno, pues yo creo que todavía es pronto, creo que todavía nos faltan muchas claves, pero ahí asoma una que a mí me parece... y evidente, ¿no? Que es el frenar la venta de petróleo a China, que es el principal competidor de Estados Unidos en esta nueva reordenación geopolítica mundial.
Y
es
no
la pantalla final.
Y no te pierdas, para nosotros los europeos, el suministro de armas a Rusia, ¿eh?
Y el suministro de armas a Rusia, que lo has comentado a las 8, detallando incluso los drones, en fin, efectivamente, estás debilitando a dos potencias que, por así decirlo, son las que enfrentan a Trump en la pantalla final. Todo lo demás son actores secundarios, Venezuela, Irán, no menores, pero secundarios en la gran pugna geoestratégica mundial que le enfrenta a China. ¿Por qué ahora? Bueno, Trump se enfrenta en noviembre a las elecciones de medio mandato y Netanyahu se enfrenta en noviembre a las elecciones generales. Con Netanyahu lo tengo clarísimo. Netanyahu siempre que se ha presentado en un conflicto bélico y en este caso con la bandera de haber asesinado al líder supremo de Irán, Jamenei, pues es una baza electoral evidente. No lo tengo tan claro en el caso de Trump. Las bases de MAGA le votaron pensando que esto iba a ser America First y va a tener que explicarle muy despacio que esto va en abundancia a un Estados Unidos más seguro. Y luego... termino ya. Respecto a lo que apuntaba Camacho de que no hay plan, es que no hay absolutamente ningún partido político, ningún movimiento, ninguna alternativa en la oposición que pueda tomar el control a día de hoy después de casi 40, más de 40 años de revolución islámica.
Permitidme otra de las variables. Hay que mirar hacia casa. Creo que Jorge Bustos nos la deja votando.
Me
El papel de España, no sé si por ahí exactamente va el enfoque de Bustos. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches. La verdad es que desde que empezó este 2026 creo que todos compartimos una cierta sensación de aceleración de la historia. Va todo muy rápido. El problema es que cuando la historia acelera, uno o se incorpora a ese ritmo o se queda colgado. Y nosotros pertenecemos a un club que se llama la Unión Europea y que se llama la OTAN. Y resulta que hoy nos hemos enterado de que el gobierno de España no permite que las bases estadounidenses de Rota y de Morón sean utilizadas para la operación contra Irán, porque arguye que no están amparadas por la legalidad internacional. Así que los aviones cisterna militares de Estados Unidos, que sirven para que puedan repostar los cazas en la zona de Oriente Próximo, se están yendo todos a Alemania. Es muy bonita la argumentación del derecho, respecto al derecho internacional, por supuesto, pero cuando todos nuestros aliados, cuando Francia, cuando Italia, cuando Alemania, cuando Reino Unido, cuando todos se alinean con Estados Unidos y con Israel, más o menos a regañadientes, pero tienen claro cuál es el lado correcto de esta historia, la soledad de España empieza a volverse cada vez más preocupante. ¿O no nos damos cuenta de que si Estados Unidos empieza a vernos cada vez más como aliados poco fiables o directamente indiferentes? Cuando, por ejemplo, Marruecos, que cada vez se vuelve un socio más confiable de Trump, pida alguna cosa o reclame las aguas territoriales de Canarias, por ejemplo, igual no tenemos suficiente fuerza como para defendernos. No somos conscientes de que pertenecemos a un club, no somos conscientes de que los juegos tácticos, por complacer, qué sé yo, a Jone Belarra, pueden salirnos muy caros.
Pues apuntado queda. Gracias, Jorge. Te escucho mañana a partir de las 6. Precisamente, el gobierno israelí, lo ha dicho aquí la embajadora, critica la postura del gobierno español, lo de Irán al revés. Mekane.
La embajada iraní ha publicado un mensaje en redes diciendo que reconocen y respetan la postura de España por no autorizar a Estados Unidos el uso de las bases de Rota y Morón para esta guerra, a lo que Gideon Saar responde recordando que Hamas y los hutíes ya felicitaron a nuestro gobierno. Y se pregunta si eso es estar en el lado correcto de la historia. Esta mañana, la ministra de Defensa, Margarita Robles, explicaba por qué no permiten usar esas bases.
Rotundamente, en las bases que hay en Morón y en Rota no se ha dado ningún tipo de asistencia, ninguno, absolutamente ninguno, a esta actuación, a estos ataques que se están realizando. Israel y Estados Unidos están actuando unilateralmente sin un apoyo de una resolución internacional y, por tanto, no están utilizando esas bases.
Y Pedro Sánchez pide detener de inmediato la espiral de violencia, critica los ataques ilegales indiscriminados del régimen iraní y apela al diálogo y a la diplomacia.
Eso está muy bien. ¿Quién no va a apelar a la diplomacia en una movida de estas? Pero claro, fíjate, más allá de Trump y Netanyahu, Requeijo, la actitud de Starmer, de izquierda, laborista, Macron, de centro, Scholz, conservador, que van de la mano, ¿no debería hacernos pensar un poquito?
Bueno, vamos a ver. Primero, que estamos hablando de países que tienen su propia historia y su propia tradición en cuanto a su relación con Israel. Es decir, no es comparable la relación que tiene Alemania con Israel.
Ni Reino Unido.
Ni Reino Unido, sí, efectivamente, sí, sí. Después de lo que pasó, de la que podamos tener nosotros, o incluso de la que pueda tener Francia, que por cierto es un país que fue clave en el desarrollo nuclear de Israel, con esa base de Dimona, que no se puede ni nombrar porque Israel nunca reconoce que tiene la bomba nuclear, pero todo el mundo en la comunidad internacional da por hecho que la tiene. Sobre la postura de Sánchez, el argumento de peso que veo a la hora de alinearnos con esta operación de Estados Unidos e Israel es doble. Por un lado, el de la realpolitik, es decir, el de sumarnos con un bando que a priori creemos que es el más fuerte. Y el segundo argumento es mucho más fácil de comprar, que es que caen tiranos. Maduro era un tirano, ok, pero ahí sigue el chavismo. Khamenei era un tirano, vale, pero el régimen no ha caído y, como decía antes, no parece que haya ningún grupo o partido que pueda tomar alternativa. Ya, pero es que Saddam Hussein también era un tirano y la guerra de Irak está más que juzgada por la historia. No trajo la paz, trajo inestabilidad. Los talibán en Afganistán, qué decir, también eran unos tiranos y tras la intervención del año 2003, por cierto, está así bajo el paraguas de la legalidad internacional, 20 años después volvieron al poder. Entonces, creo que esto es una cuestión de que el tiempo dirá si Sánchez tenía razón. Y, de hecho, creo que tiene razones para pensar que puede ganar esta partida. Es decir, Trump tendrá que ir a las urnas, no está claro que vaya a ganar las próximas elecciones, tiene una edad, este señor se tendrá que morirse, no va a estar ahí eternamente. Ahora bien, puede que esto sea un mal sueño. Y si esto es un mal sueño, España en algún momento podrá decir, yo no me sumé a aquella ola, yo no me sumé al Donald Trump que perseguía a inmigrantes, yo no me sumé al Donald Trump que hizo operaciones unilaterales fuera de la legalidad sin arreglar absolutamente nada, yo no me sumé a esa ola populista que consistía en ponerse detrás de Donald Trump. Pero os digo con la absoluta humildad que no sé qué va a pasar dentro de unos años. Es decir, puede que Trump se eternice, que le sustituya a otro peor, que en 10 años nos ataque Marruecos y todos pensemos entonces que sí, que la política de Pedro Sánchez fue una enorme irresponsabilidad.
Veremos.
Pero no lo sé.
Camacho.
Irrelevante. O sea, la posición de Sánchez en esto no tiene ninguna importancia. Sí, ha quedado claramente manifiesto. Es decir, cuando aquí cuenta lo que diga Gran Bretaña, Francia, Alemania y no sé si alguno más, Italia. Que Sánchez dice que no está de acuerdo ni con uno ni con otros. Bueno, es una posición de cara al mercado interior, exclusivamente de cara al mercado interior. No sabemos qué habrá dicho el ministro checo, el polaco o el maltés, pero imagino que también habrán hablado de cara a su mercado interior. ¿O no? No tiene ninguna importancia. ¿Que no quiere que las bases se utilicen? Bueno, pues ya pasó también cuando Reagan bombardeó la Libia de Gaddafi. Los aviones tuvieron que partir de Gran Bretaña y rodear la costa española pasando por el estrecho sin sobrevolar territorio español, lo que Felipe González no quería. Bueno, bien, es una actitud legítima. Pues se los llevan los aviones a Alemania, otra cosa mariposa. Eso sí, si algún día Trump, en uno de esos arrebatos que le da, decide desmontar Morón y Rota, que vaya Sánchez allí a explicarlo, ¿vale? Que vaya Sánchez allí a explicarlo. Porque, claro, tanto decir la izquierda, OTAN no, base fuera, pero un día de verdad se van a ir las bases y creo que va a haber un pequeño problema en los sitios,
fíjate,
al menos donde estaba.
Fíjate,
donde
estaba. Alguien me decía esta tarde...
Y se la puede llevar a Marruecos, ¿eh, Ángel?
Ahí,
o sea,
voy,
está acariciando,
ahí voy, ahí voy. Alguien me decía esta tarde, y lo he comentado con la embajadora de Israel, que una de las claves de cara a futuro es la relación que está detrás de los ataques de octubre, ¿eh? La relación de Israel con Arabia Saudí, sí, pero ojito a la relación de Israel con Marruecos.
Bueno, es que Marruecos
y en medio Estados Unidos,
sí,
¿eh?
No los había reconocido de los acuerdos, de Abraham.
Y que no ha retirado su firma, ¿eh?
Israel, y no ha retirado la firma, ¿no? Evidentemente, el aliado estadounidense, el aliado geopolítico estadounidense y de la OTAN, aunque no sea de la OTAN, en la zona sur, de la zona del Mediterráneo, la zona africana del Mediterráneo, es Marruecos, como dique de contención del yihadismo. Porque, entre otras cosas, Europa ha salido pitando del Sahel, esto lo sabe bien Ángel. Primero Francia, y bueno, nosotros allí tenemos alguna guardia civil, y habrá poca cosa. Entonces, Marruecos es el vigilante. Y con Trump de una manera muy, muy señalada. Y además los está armando. Hace 20 años España tenía, cuando Perejil, España tenía una superioridad militar sobre Marruecos devastadora. Ahora, como mínimo, está empatada. Si es que no tiene al menos una aviación más moderna Marruecos, por la sencilla razón de que la ha comprado después. Y con crédito americano. Y a los americanos. Entonces, bueno, a ver, yo creo que España no debe plantearse las relaciones con Marruecos en términos de pulso militar. Pero si en algún momento hay tensión, que sepamos con quién nos estamos jugando los cuartos.
Hay un elemento ahí que a mí no me parece menor, que es el hecho de que estemos organizando para el año 2030 un mundial conjunto, y digo de verdad que no me parece menor, porque eso económicamente a los dos países les interesa mucho, también en el punto, desde el punto de vista internacional, por cierto, todavía por definir dónde se va a jugar la final, pero también os digo una cosa, si después de la cumbre de la OTAN que se celebró en España no conseguimos extraer un compromiso de la OTAN claro e inequívoco de defensa de la españolidad de Ceuta y Melilla, pues claro, yo empiezo a preguntarme también un poco exactamente nosotros qué sacamos de estar pagando nuestra cuota de la OTAN.
No está en la OTAN, Ceuta y Melilla.
Por eso te digo, que si no conseguimos sacar...
No, Canarias sí.
Canarias sí, pero Ceuta y Melilla no. Entonces, claro, señores, entonces la factura esta que pagamos aquí todos los meses por formar parte de la OTAN, ¿nosotros qué sacamos de esto?
No, no, sí, esa variable es muy, muy, muy interesante. Nos vamos hasta Washington, no sé si última hora. David Alandete, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Eso digo yo. ¿Cómo está siendo la jornada en Washington?
Bueno, pues está cayendo ahora una nevada tremenda, Ángel.
No te preguntaba por el tiempo, pero en fin.
Pero te lo digo porque refleja perfectamente cuál es el estado de las relaciones con España en este momento, después de que haya causado una verdadera molestia la retirada de España de la red logística, que no de ataque, sino red logística, de la operación militar en Irán, ¿no? El senador Lindsey Graham, Ángel, antes de verse ahora con Marco Rubio en el Capitolio, ha dicho que el gobierno de España es una verdadera aberración. Así lo ha descrito. Minutos después, el presidente Trump ha comparecido aquí en la sala este para un acto de corte militar, Ángel, un acto en el que ha condecorado a varios militares por diversas labores de servicio. Pero muy llamativo, Ángel. Yo estuve anoche aquí en la Casa Blanca cuando volvió Trump de Mar-a-Lago, de su residencia en Palm Beach, y he estado aquí toda la jornada y Trump no ha tomado una sola pregunta. El presidente al que se le conoce ya por esa verborrea y por estar todo el rato hablando con los periodistas y por estar compartiendo cualquier pensamiento que le viene en estas conversaciones tan largas de horas y horas que hemos contado tantas veces aquí, de repente, desde que organizó el inicio de esta misión, no ha querido ante las cámaras responder a ningún periodista abiertamente. Ha hecho algunas llamadas en privado y ha publicado vídeos y ha hecho discursos. Y lo que te puedo decir a esta hora, según lo que nos ha comentado, es que él cree que esto va a durar al mínimo 4 o 5 semanas. B, no descarta enviar a soldados sobre el terreno. Ya es un cambio radical con respecto a lo que decía el sábado. Y C, los objetivos a destruir son el programa nuclear, la armada, la fuerza aérea y cualquier objetivo de mando militar que pueda mantener la teocracia iraní.
Ojo, eso es la Guardia Revolucionaria, que son miles, cientos de miles, ¿eh?
Él está convencido de que debe encontrar un equilibrio en el que se dé paso a un gobierno civil. Pero claro, Ángel, él, y esto es algo, la verdad, que llamativo y chocante, y que te indica también un poco las contradicciones en las que está entrando la cúpula del gobierno estadounidense, que tener una figura tipo Delcy Rodríguez en Venezuela se le ha hecho imposible. ¿Por qué? Porque tan efectivo fue el ataque de Israel con la inteligencia estadounidense que mataron no solo al ayatolá, sino a 40 mandos militares, 40, Ángel, en el complejo donde estaba Jamenei. Entonces se les está complicando bastante esta figura de transición y estas negociaciones, la sigue buscando, ¿no? Pero abiertamente aquí en Washington se está hablando de cambio de régimen, por lo que realmente estamos en este escenario tan temido durante tantas décadas, que era el de una guerra abierta entre Estados Unidos e Irán.
¿Te atreves a hacer una apuesta de futuro, una predicción? Lo digo porque aquí es muy importante el papel de Arabia Saudí, por ejemplo, que está claramente de la mano de Estados Unidos y de Israel.
Está claro que Trump, según van avanzando las horas y se ve que hay una falta en el terreno en Irán de un movimiento organizado, porque hay mucha violencia sectaria y muy dividida, está claro que va a pasar los recibos. Los recibos son las insistencias tan grandes en los últimos meses, no solo de Israel, sino de Arabia Saudí, de que tenía que descabezar a Irán. Bien, se ha hecho con el apoyo de Estados Unidos. Netanyahu estaba aquí el 11 de febrero insistiendo a puerta cerrada en que era necesario no confiar en las promesas de desnuclearización. Pero es que Mohammed bin Salman, el príncipe heredero saudí, ha hecho lo mismo. Así que yo creo que sí que efectivamente va a querer implicar a los dos. ¿Y eso sabes lo que significa, Ángel? Un establecimiento de relaciones directas entre los dos grandes adversarios, la potencia judía y la potencia árabe, ¿no? Así que sí, efectivamente, yo creo que va a haber algún tipo de implicación. Solo un detalle, Ángel. ¿Cuál es la nación que más soldados se ha comprometido a enviar a la Fuerza de Estabilización de Gaza? Indonesia, ¿no? Entonces, este tipo de movimientos es probable que en algún momento se tenga que ver también en Irán, desde luego.
Continuará. Gracias, Alándete.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós,
hasta luego.
Adiós. Bueno, chicos, ¿me dejáis 2 minutos que ahora vengo?
Claro.
Venga.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
98.741 98741 serie 42042.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Imagina despertar en el mar, y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión.
Porque ese crucero que imaginas en Viajes al Corte Inglés lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo 5,95 y sal con un tardeo improvisado con los del curro, un partidazo para ver con tus colegas o una maratón de series con tus compis de piso. Ven cualquier día a Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo 5,95. Telepizza.
Pues me voy a dar la gracia a mí misma. Yo solita me he suscrito a Movistar Plus, a pesar de que las petardas esas me decían que si estabas en otra compañía era imposible. ¿Cómo que no? He visto Los Domingos, Más Palomas, Los Pecadores.
El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper el ahorro sí que vale la pena. También con los quesos y embutidos.
Ahora en Lidl jamón reserva por 3,15. Ahorras un 20%. Y con Lidl Plus espetec extra por 1,69. Ahorras un 15%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Bueno, la noticia del día es la lesión de Ceballos. 7 semanas. Es mucho tiempo, ¿eh?
Esta mañana me decían del club
que el problema del Madrid no era del preparador físico. Como si
yo también.
Yo lo que te quiero decir es que la responsabilidad.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Alejandro Requeijo. La vida sigue. Y aquí nosotros con nuestras cositas. Zapatero niega relación con el rescate de Plus Ultra, denuncia una campaña contra él, pero, oye, que sí que cobra por los informes estos que le hace otro y que incluso colocó a las hijas.
Sí, claro. El expresidente, no obstante, ha reconocido que cobró de la empresa de asesoría de Julio Martínez, investigada por la justicia. Según Zapatero, él hizo informes orales y escritos por los que recibió unos 70.000 euros anuales y pidió además que contrataran a la empresa de sus hijas, pero dice que todo fue legal.
¿Cuál es el objetivo? Dañar mi imagen pública, mi honor. Y luego llega aquí, dicen que yo cogí a Sánchez de las orejas, le dije rescata Plus Ultra. Julio Martínez me propuso ser consultor y yo le propuse que estuvieran también mis hijas. Era el acuerdo. Sí. Jamás me reuní con el señor Ábalos para hablar de Plus Ultra. La única vez que siendo ministro he estado con el señor Ábalos fue después de la aprobación del rescate de Plus Ultra. La verdad que hasta he tenido suerte, ¿no?
Y Zapatero niega además que diera un chivatazo a su amigo Julio Martínez.
Casi había dado un chivatazo, alertando de la posible detención, porque es totalmente falso. Corrimos ese día como todos los días. En mi vida he visto un móvil prepago, no sé lo que es. Por cierto, esa zona tiene cobertura.
Pues vale. ¿Cómo lo ves, Camacho?
A ver, esperable. Esperable porque la oposición no tiene más información que él. Esto es lo que pasa con las comisiones de investigación, que la oposición se basa en lo que lee los periódicos. Entonces, oiga, mire usted, para eso no hacemos una comisión de investigación, porque hay que investigar. Entonces, si te limitas a preguntarle por lo que han publicado los periódicos, ya lleva las respuestas preparadas. Entonces, claro, Zapatero ha construido, Zapatero no es tonto, tiene un pelo de tonto. Y ha construido un negocio de lobby, porque que reconoce abiertamente, con al menos con apariencia de legalidad. Luego ya los jueces y la policía, o la UCO, o la UDEF, o quien sea, que tienen acceso a documentación secreta, etcétera, ya pueden, por un mandato judicial la pueden obtener, pues decidirán si hay alguna forma de descubrir que esas Esas apariencias de legalidad son tapaderas de otras gestiones. Va a ser difícil, ¿eh? Va a ser difícil. Y, por tanto, Zapatero ha estado relativamente cómodo. Nada que no se esperase. Bueno, pues lo llevaba todo muy preparado. Zapatero tiene experiencia y tiene correa. Y, bueno, pues es que a mí me parece que todas estas comparecencias son inútiles. Pasa un poco lo mismo con la del presidente, con menos, quizá con menos tensión y tal, pero en el mismo tono.
Igual habría que llamarle después de que se levante el secreto de sumario la causa que se está investigando. Claro. Por cierto, que el viernes conocimos una novedad importante, y es que el juzgado de Madrid que lo está investigando ha elevado la causa a la Audiencia Nacional. Eso se hace cuando un juez entiende que la investigación es de tal envergadura que le sobrepasa, y por lo tanto lo eleva a la Audiencia Nacional. Es verdad que Zapatero todavía no está investigado, pero no sabemos poca cosa. Sabemos que Julio Martínez Martínez era una persona que cobraba de plus ultra por hacer valer su influencia ante el gobierno venezolano. Y claro, la duda es más que razonable. ¿Este señor quién es para cobrar por influencia ante el gobierno venezolano? Y sobre todo la duda crece cuando luego nos enteramos que este señor pagaba a Zapatero por labores de consultoría. Cuando
que le escribía otro,
no hay ninguna duda. Que por cierto, sí, sí, ahora voy con eso. Ahora voy con eso. Digo que de lo que sí que no hay ninguna duda es de la influencia que tiene ese sí, Zapatero, ante el gobierno de Venezuela. Y además hemos sabido efectivamente que esos presuntos informes de consultoría los firmaba un tal Sergio Sánchez, que era miembro del CNI, o que era jefe de prensa de Félix Sanz Roldán en el CNI. Y por lo tanto, la duda es más que razonable. Insisto, la causa está bajo secreto, Zapatero no está formalmente investigado, pero evidentemente las cuentas de Julio Martínez Martínez están investigando y algunas ya han sido publicadas. Se sabe que le pagó cerca de 1.000.000 a Zapatero, cerca de 200.000 euros a las hijas, que ya me dirás tú, vaya exigencia, ¿no? Quiero decir, vaya condición, sí, yo te ayudo a formar parte de esa sociedad, o te ayudo o colaboro con esa sociedad, pero a cambio de que tengas como cliente a mis hijas.
Sí, lo normal.
Lo normal, efectivamente, ¿no? Es que lo cuenta y lo contaba tan normal, ¿no? Te voy a decir que vale, bueno, pues evidentemente estoy con Camacho, es un hombre que ha sido 8 años presidente del gobierno, que ha asistido a debates sobre el Estado de la Nación, que se ha bregado en el debate parlamentario, y por lo tanto, pues evidentemente, una comisión parlamentaria, además en el Senado, donde no se manda precisamente a las primeras espadas de los partidos, pues entraba dentro de los planes pensar que podía salir vivo políticamente, entendedme. Pero creo que todavía sigue habiendo muchos interrogantes. Y ha reconocido cosas que yo creo que son relevantes, ¿eh? Uno es lo que estábamos comentando, es decir, el hecho de que sí, que cobraba de esa persona, y por lo tanto la duda razonable ahí sigue. Y también ha admitido tener relación con un personaje que se llama Miquel Duch, que es un empresario chino vinculado a Huawei, investigado por el CNI, que contrató en su día al Dama. Es decir, que esta maraña de personajes que hace unos años parecía toda una locura, una chifladura de los medios de comunicación que expandían fango, bueno, pues poco a poco, la justicia es lenta, pero va poniendo negro sobre blanco algunas de las cosas que los medios hemos ido
publicando. Sí, el perfil de lobista que ha aflorado en todo esto, y él pues no tiene más remedio que reconocerlo. Y bueno, actividad legal. Bueno, ya veremos. Actividad en principio legal. Ya depende de lo que haya hecho, claro, depende de lo que haya hecho. A ver, yo creo que, aunque estos días se utiliza mucho la expresión el cerco sobre Zapatero se estrecha y tal, a mí me parece que va a ser muy difícil ponerle un cepo, porque lo tiene muy arreglado, porque en las gestiones delicadas nunca ha pedido dinero. Después aparecían gente que se sobreentiende próxima a él con la factura, pero facturas que evidentemente se basaban en otro servicio, en la venta de otros servicios. Y porque respecto a la investigación en Estados Unidos, yo creo que su buena relación con Delcy la va a utilizar para blindarse.
Bueno, si el problema no es Delcy, el problema es el pollo Carvajal.
Sí, pollo Carvajal, pero es que a Estados Unidos le interesa ahora mismo aguantar a Delcy y que Zapatero tenga una labor de un papel de interlocución allí, y sí, dudo, sí. Dudo que le aprieten las tuercas, y él lo sabe, está moviéndose en esa dirección.
En la cosa venezolana, que nadie tenga ninguna duda que el bando ganador ha sido el de Zapatero, ¿eh?
Hombre, claro.
Te quiero decir que es que Zapatero, según venían informando, además desde hace meses, la prensa opositora al régimen venezolano, ya venían diciendo que Zapatero estaba en una maniobra para eternizar el chavismo sin Maduro.
¿Pero que pensáis que el chavismo se va a eternizar?
No tengo ninguna razón para pensar lo contrario.
Yo no tengo ninguna duda de que no.
Bueno, pues los señores que han puesto allá Delcy Rodríguez tampoco es que les veo muy entusiasmados.
Pero, ¿qué queréis? ¿Que invadan Venezuela y que eso sea una guerra civil y no, que haya como, decenas de miles de muertos?
No, pero como mínimo no ser tan tajante y tan despectivo con María Corina Machado cuando han tenido la oportunidad en público de opinar sobre...
Y sin embargo la reciben en la Casa Blanca.
Sí, pero la recibe y luego la desprecia. Es decir, yo no sé si el chavismo va a aguantar, me imagino que a largo plazo no, pero a corto medio es el tiempo suficiente para poner a salvo sus tramas financieras y de negocios. Es evidente que sí, porque el interés de Trump tampoco va más allá. Entonces, en algún momento, pues sí, puede haber elecciones. Oye, y las puede ganar el chavismo también, ¿eh? No lo olvidéis. Y luego, yo creo que respecto a Zapatero, yo creo que si alguna vez se conoce, por ejemplo, lo que pasó con la visita de Delcy, a qué venía, a qué traía, a qué llevaba, que, por qué todo eso, cuáles eran las citas, eso ocurrirá con otro gobierno. En el supuesto de que ese otro gobierno tenga interés en, como se dice, desclasificar una serie de operaciones que pueden comprometer las estructuras de Estado. Ya ha pasado otras veces.
Bueno, pues ya veremos.
Pasó con la guerra sucia, pasó con los GAL, pasó con algunas cosas de ETA, en fin.
Digo que el politiqueo en España, claro, hemos empezado hablando de la guerra en Oriente Medio, todo lo que acarrea, y terminar con que mañana se hace una investidura en Extremadura, pues da un poquito de cosa, pero es lo que hay. PP y Vox siguen sin cerrar un acuerdo a horas de esa sesión de investidura de María Guardiola. Mecane.
Empieza mañana por la tarde en el Parlamento Regional. La votación va a ser el miércoles y si no se consigue la mayoría absoluta, se va a repetir el viernes, donde ya María Guardiola necesitaría la mayoría simple. Hoy el líder de Vox, Santiago Abascal, ha avanzado que es difícil saber qué ocurrirá mañana, pero sí que está seguro de que Vox no salió del gobierno autonómico para volver a otro que haga lo mismo.
No sé si estamos más cerca del sí o del no, lo que creo es que es difícil cuando se ha torpedado el acuerdo durante todas estas semanas llegar a un acuerdo a última hora. Nuestra mano sigue tendida, nuestra voluntad de construir una alternativa es firme y nosotros queremos responder a la voluntad de los extremeños, que creo que es la de que formáramos parte de un acuerdo.
Y desde Génova aseguran que están activos y que no van a parar de trabajar y negociar hasta lograr un gobierno.
¿Cómo creéis que acaba esto, si es que acaba, Reque?
Creo que entrañaba un riesgo claro para Feijóo el hecho de asumir los mandos de la negociación y además hacerla común a todos los varones, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque si esto salía mal, Génova o el caso del liderazgo de Feijóo siempre podría decir, no, es que Guardiola lo ha gestionado mal. Gestionó mal la campaña, gestionó mal el escenario postelectoral y esta es la situación que tenemos. Claro, al asumir en los mandos, ahora si Vox te sigue vacilando, al que te arrastra por el fango es a ti. Y digo si te sigue vacilando porque la impresión que tienen dentro del Partido Popular, en concreto del Partido Popular de Extremadura, es que en realidad Vox nunca ha tenido la menor intención de entrar en el gobierno y que no le parece un escenario descartable una repetición electoral atendiendo a que ellos consideran que van al alza y el Partido Popular no. Lo que pasa es que creo que Vox está siendo poco honesto con sus votantes. Y creo que Vox en un momento determinado tendrá que explicarles de una vez a sus votantes que su prioridad no es echar a Sánchez, sino homologarse con sus hermanos europeos y sorpasar a la derecha tradicional, como ha pasado en otros países de nuestro entorno.
Camacho.
Vox votará que no las dos veces esta semana, salvo que haya en medio in extremis un acuerdo de alguna clase, con o sin entrada en el gobierno. Pero si ese acuerdo no se produce... Vox va a votar que no, tranquilamente, no se va a arrugar. Es más, yo tiendo a pensar que Vox quiere testear su fuerza votando que no y viendo cómo eso y demostrando que eso no le pasa ninguna factura en Castilla y León, que es la próxima elección. Porque es que no, si lo hace, no le va a pasar ninguna factura. El voto de Vox está blindado. Necesita evacuar, necesita manifestarse. Y como mínimo eso va a ocurrir en todo este ciclo electoral, porque la gente que quiere votar a Vox va a votar a Vox y no hay quien los mueva de ahí, a menos, hombre, que Vox cometiese un error tamaño cisne negro. Pero aún así, es que el voto de Vox está absolutamente blindado. Y el PP, Feijóo, prueba por todos los caminos y ninguno le funciona. Todavía no ha aprobado el último. Que no digo yo que le vaya a funcionar, que es enfrentarse a Vox. Puede que eso tampoco le funcione, Pero desde luego, no enfrentarse a Vox tampoco, no solo no le funciona, sino que lo lleva a una sangría continua que va a ser especialmente dolorosa cuando le toque al propio Feijóo pasar. Si Feijóo acepta la idea de que, bueno, al final mi única posibilidad de ser presidente es con los votos de Vox y por tanto no puedo hacer una campaña de diferencias, pues lo que va a pasar es que en vez de los 137 diputados que tenga, pues saca 130 y Vox irse a 70. Y a pesar de que por ahí hay voces, hombre, algunas tienen cierta relevancia, como la del expresidente Aznar, que le dice: eso es una catástrofe, ese gobierno es inviable. Un gobierno que no tenga 145, 150 votos del PP y 40, 45 de Vox, es inviable. Y aún con esto que yo digo, también será difícil. Pero un gobierno de 130 diputados del PP y 70 de Vox, eso va a dejar en pañales los conflictos de Sánchez con Iglesias. Porque Vox no es Iglesias, porque son más duros, más listos y además porque tienen a dónde ir y no se tienen que desclasar. Entonces le van a formar a Feijóo una situación absolutamente imposible.
¿Coincide, Reque?
Por supuesto que sí. Y si acaso la cuestión en Castilla y León sí que me plantea dudas, hace unos días publicaba el diario El Mundo una encuesta de Sigma 2 donde apuntaban a la posibilidad de que Vox hubiese tocado techo ya. Incluso le arrojaban la pérdida de un punto porcentual en intención de voto, insisto, a todavía dos semanas de las elecciones, un poco más. Y la explicación que le daban era que, claro, que en Castilla y León ya conocen lo que es gobernar con Vox y ya conocen lo que supone tener a Vox en la vicepresidencia. Y vieron los conflictos que eso generó y que acabó como el rosario de la aurora y que no tenían capacidad de gestión y que cuando hubo que gestionar lo hicieron mal. Y eso es precisamente lo que más ha desgastado a Vox. Pero eso es precisamente lo que no le pasa en otras regiones, donde precisamente el hecho de salirse de los gobiernos, que en un primer momento hubo gente que lo vio como una locura, un tiro en el pie, a la larga ha demostrado pues que les ha funcionado y que les han seguido votando, les han votado todavía más. Pues porque no ha habido que gestionar unos incendios, pues porque no ha habido que gestionar una dana, pues porque no ha habido que gestionar lo propio que es cuando estás en un gobierno, que también hay que tomar decisiones desagradables.
Le funciona todo, una cosa y la contraria, porque es un voto absolutamente rocoso, un voto de rechazo en su mayoría, y porque mucha gente lo que quiere, muchos votantes de Vox, van a votar a Vox, pero quieren que gobierne el PP. Esto es una paradoja muy divertida.
Sí, eso es algo que te he escuchado alguna vez, Camacho, claro, y eso es interesante.
Yo para lo serio, quiero que las cosas de comer sería, quiero que esté el PP, y luego que esté Vox para que no le deje mamonear, con perdón, en los temas ideológicos.
Y como van a ganar igual, pues voto lo que me pide.
Como van a ganar igual, pues voto lo que me viene bien, lo que me gusta a mí. Entonces, claro, eso es una trampa diabólica para el PP, que yo creo que, insisto, tampoco hay ninguna garantía de que funcione. Pero desde luego la única manera de romperla eventualmente es enfrentarse a Vox. Quiero decir, marcar las diferencias, decirle a la gente claramente: miren ustedes, no tenemos nada que ver. No es que no seamos lo mismo, es que no tenemos nada que ver por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Bien, como no lo van a hacer, pues están presos de una pinza mortal en la cual si hacen una cosa no les funciona y funciona para Vox. Vox se sale del gobierno y le va bien, Vox no se sale y también le va bien. Es así. Y esto no, todavía no se han enterado los en Génova, que es que cuando hay una ola, y la ola tiene que desaguar. Pero bueno, es muy difícil, ¿eh? Yo reconozco que la posición del PP en esto es extremadamente difícil.
Hay otra todavía más diabólica, que es a largo plazo, que es que gobernase el Partido Popular en esas proporciones que tú estabas apuntando, Camacho, al principio, es decir, un gobierno de... que has dicho, 170
frente a 30, 40... Sí, y los fracasos de Vox te los van a achacar al PP.
Y que encima el Partido Popular no haga una enmienda a la totalidad de lo que han sido los años de gobierno de Pedro Sánchez. Y por lo tanto Vox, desde una posición crítica, pueda decir: ¿veis? ¿Veis? Ojo, sin facilitar una alternativa, pero sí desde fuera decir: ¿veis? ¿Veis? Y que esa corriente se acabe transformando en algo que yo creo que todavía ni siquiera podemos llegar ni siquiera a conocer, porque si tú analizas lo que pasa generalmente en los países de nuestro entorno, a España suele llegar con un retraso cerca de 10 años, ¿no? Es decir, los fenómenos políticos que azotan a las democracias de nuestro entorno, a nosotros nos llegan con 10 años aproximadamente de retraso. Y aquí a lo mejor todavía está por descubrir quién es nuestra Meloni.
Os voy a poner un ejemplo muy fácil, que además va a ocurrir en Extremadura, si hay un acuerdo, va a ocurrir a pequeña escala con el tema de los MENA, o de la acogida de los MENA y todo esto. Pero pues, imaginaros un gobierno de Pepe Vox a nivel nacional, las proporciones que hemos dicho. Entonces, cuando ese gobierno tenga que explicarle a la gente que no se pueden hacer deportaciones masivas, porque primero porque la ley lo impide y segundo porque los países
no lo reciben,
porque no lo reciben los países de origen, vos vas a decir no hay deportaciones masivas porque esta gente nos quiere, y todo, y el cabreo va para el PP, y si gobierna vos con ministerios, los errores de esos ministerios los va a pagar el PP. Si es que todavía no se han dado cuenta de que es que con el abrazo del oso, el oso te estrangula.
En fin, veremos qué pasa mañana. Yo creo que está más o menos cantado, pero veremos qué pasa a continuación. Oye, una última cuestión que puede ser interesante porque no se nos olvide dónde estábamos hace un mes y pico. Avanza la investigación del accidente de tren en Adamuz. Hoy la jueza ha autorizado el análisis de las cajas negras.
Y también se va a supervisar las cámaras de seguridad que estaban en el interior del tren Irio y Rec, que cuentas hoy en el Confidencial que la Guardia Civil ha remitido al juzgado un segundo informe que desvela las incongruencias detectadas en la documentación sobre la soldadura ruta de la vía y pide más detalles. La renovación en Engarce se hizo en mayo de 2025 y además el soldador tenía 5 años de experiencia. Los investigadores ven altamente improbable un sabotaje.
Sí, es un informe que llega al juzgado de Montoro, en Córdoba, el día 18 de febrero, y es un informe que viene a ampliar uno del que hablamos hace unos días, no sé si os acordáis, que llamó un poco la atención porque la Guardia Civil establecía numerosas hipótesis sobre el accidente cuando la CIAF ya lo ha establecido a la rotura previa de la vía antes de que pasase el tren. Bueno, la Guardia Civil, que tiene esa forma de investigar y que lo hace así en todos los sucesos, lo que hace es abrir todas las hipótesis posibles hasta que no tiene toda la información suficiente como para poder descartarlas de manera tajante. Y este informe, como ha apuntado Nekane, introduce algunas novedades interesantes, como es que han identificado al soldador, que han identificado cuándo se hizo la soldadura que se rompió, y además, según dicen, porque así lo ha detectado la CIAF, es que la empresa que ha tenido que mandar la documentación sobre las soldaduras del tramo accidentado, pues presenta incongruencias. ¿Qué han hecho los investigadores? Pedir que les expliquen exactamente en qué consisten esas incongruencias. Y a partir de ahí, como novedades también, pues el hecho de que ya, sin tener toda la información disponible, porque reconocen que todavía no les ha llegado todo y que en muchas ocasiones les ha llegado sin cribar y por lo tanto es una cantidad ingente que tienen que analizar, sí que se atreven a decir que es altamente improbable algo que todos dábamos ya por hecho, que es que hubiese habido un sabotaje y o un atentado terrorista.
Camacho.
Esto último que ha dicho Reque no lo he entendido.
No, pues que
explícalo, Reque.
En el primer informe que presenta la Guardia Civil, que lleva fecha del 5 de febrero, establecían hasta 9 hipótesis.
Entre las cuales va
y entonces decían que no se podía descartar, cuando ya todos básicamente lo daban por descartado, que hubiese sido un sabotaje o un atentado terrorista el motivo del accidente.
Sí, bueno, ya, pero que esto era forma de porque tenían que incluir todas las posibilidades.
Eso es, que es la forma de investigar habitual.
Claro, porque además, efectivamente, tienes que dejar siempre abierta una hipótesis, aunque no tenga un respaldo indiciario verosímil. No, creí que estaba relacionándolo otra vez con lo nuevo. Bueno, yo es que creo que esto va a ir para muy largo. O sea, no nos pongamos nerviosos, conoceremos el contenido de las cajas negras, conoceremos el contenido de los informes, pero esto no quiere decir que eso presuponga una responsabilidad penal, aunque pueden suponer la política. Entre otras cosas, porque aquí hay mucho dinero por medio con los seguros. Mucho. Entonces, cuando el dedo de la jueza diga tú eres el culpable, ese le va a tocar pagar lo más grande. Esto va a ser pleito tras pleito tras pleito tras pleito, más las víctimas que empiezan ya a organizarse y empezarán a poner también sus acusaciones particulares. Esto, tranquilos, que esto va a tardar mucho. Otra cosa es que efectivamente podamos conocer pronto, y deberíamos, pues digamos, la parte más relevante o sobresaliente de los informes técnicos y, a ser posible, de las cajas negras, claro.
Que, por cierto, es muy curioso porque llevamos cerca de un mes dando vueltas con quién y dónde se abren las cajas negras. En un primer momento se iban a abrir en el Ministerio de Transportes y la Guardia Civil avisó al juzgado y el juzgado dijo, bueno, vale, pues por lo menos que vaya una letra de la Administración de Justicia desde Madrid para estar presente en la diligencia. En principio no estaba ni previsto. No, y al final sí, se van a hacer, al final se van a transportar y se van a hacer en la sede judicial.
Eso, es que aquí pues... hay mucha gente muy lista, pero la jueza tiene que saber que aunque sea la jueza de Montoro y acabe de hacer, lleve poco tiempo en la carrera, aquí manda ella.
Sí, no.
Aquí manda ella, que es la única autoridad.
Y parece que manda mucho.
Eso es, y mientras antes lo entienda, mejor.
En fin, chicos, que mañana más. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Otro para ti, Camacho.
Buenas noches.
Adiós a los dos.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
Pero Oriente Medio es un polvorín que lleva siglos siendo un polvorín. Este conflicto nos afecta además de forma global y local. Mira, lo hemos visto hoy en la reacción de los mercados. Sube el precio del petróleo, sube el precio del gas.
En mediodía, COPE. De lunes a viernes desde la 1.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando rascas un rasca de la 11, encuentras...
¡Sí! ¡Que me ha tocado, tía!
Por ejemplo, ella acaba de encontrar una alegría.
La, 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 la.
Y él se ha encontrado con el cantante que lleva dentro. Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número 1 de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Como cualquier autócrata vocacional, Donald Trump no lleva nada bien la separación de poderes y seguramente no puede entender cómo es que una mayoría de jueces conservadores, como la que forma el Tribunal Supremo, se atreve a poner obstáculos a su voluntad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Cadena COPE.
La presidenta de la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que cierra mañana su mandato tras 6 años en el cargo, ha señalado en COPE que se nos presenta un horizonte económico complejo, puesto que en los últimos años no se ha generado un colchón fiscal para sortear las crisis sin necesidad de hacer ajustes o endeudarse, y que a este gobierno o al que venga le tocará hacer ajustes pronto. No tener presupuestos tiene consecuencias de carácter institucional y económico. Parece que no pasa nada, pero es evidente que tiene efectos sobre las decisiones de inversión. En este bucle que parece no tener fin, la ausencia de planificación presupuestaria hace que se viva en el presentismo más absoluto. Pero es evidente también que las cuentas públicas de un país no pueden sostenerse indefinidamente en el cortoplacismo de los ciclos electorales. Si no hay presupuestos y no se aborda una planificación de las cuentas, al menos bianual, será imposible que haya estabilidad. Por otra parte, la presidenta de la AIREF ha sido muy clara cuando ha dicho que el Estado no va a poder asumir la reducción de capacidad de gasto que supondrá la cesión de 20.000 millones de euros a las comunidades autónomas. Es muy significativo que la propia presidenta asegure que las comunidades autónomas han entendido su labor de supervisión fiscal y que incluso le han pedido ayuda, pero que esto ha sido imposible con la Administración Central. Gestionar el dinero público como si no fuera de nadie es una irresponsabilidad a la que el gobierno de Sánchez nos tiene ya bastante acostumbrados.
Son las 11, las 10 en casa.